En esta mañana, queridos, el mensaje de Dios viene de una historia un poco extraña. Es una de esas historias de la Biblia que uno dice, ¿qué significa esto? Y yo sé que muchos de ustedes, como yo, tendremos muchas preocupaciones. Pero yo te aseguro esta mañana que si tú tienes un teléfono, Dios no te va a llamar a ese teléfono. Así que pon el teléfono al lado. Si tú tienes una preocupación de dinero, olvídate de eso. De familia, olvídate y vamos a concentrarnos en la palabra de Dios. ¿Decimos amén? Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar antes de leer la palabra de Dios. Vamos a orar juntos, por favor. Querido Jesús, en esta mañana que tomamos unos minutos a estudiar tu palabra, te pedimos bendición sobre nosotros. De manera especial, Señor, queremos acordarnos de la familia Torres. Quisiera orar por James, por Erica Torres. Su padre ha muerto en circunstancias extrañas. Pedimos por esa familia, Señor. Es horrible experimentar la muerte de un ser querido. Y la muerte, Señor, es un visitante que a todos nos va a tocar. Pero en esta mañana, Señor, queremos proclamar que tú tienes poder sobre la muerte. Y queremos proclamar esa esperanza sagrada que tenemos nosotros, los hijos de Dios, de que un día no va a haber más muerte, más llanto ni más dolor. Y en esta mañana, Señor, al meditar en tu palabra, permite que con nuestra reverencia, Señor, honremos la presencia que queremos que tú tengas con nosotros en esta mañana. Bendícenos, Señor, y permite que el Espíritu Santo toque el corazón de cada uno de nosotros, porque lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Iglesia de Dios, muchas veces abrimos la palabra de Dios y a veces no sabemos mucho los detalles de las personas que escribieron estos libros. Y en esta mañana el mensaje de Dios viene del profeta Ezequiel. Y si yo le preguntara a ustedes en esta mañana, ¿qué sabes tú de Ezequiel? A lo mejor que uno u otro me levantara la mano y me dijera algo, pero quisiera comentarle un poquito acerca de Ezequiel antes de leer lo que vamos a leer en esta mañana. El nombre Ezequiel significa Dios me da fuerzas. O Dios me sostiene. Ezequiel fue un profeta interesantísimo. La mayoría de los profetas eran gente muy adulta. Ezequiel, dicen muchos teólogos, que comenzó su ministerio siendo un muchacho joven, como unos 25 o aún 30 años. De Ezequiel sabemos, queridos, que Ezequiel, su esposa murió cuando él estaba joven. De hecho, dice la palabra que un día llega la palabra de Dios a él y él profetiza en la mañana y su esposa muere en la tarde. Y sabemos que Ezequiel era un hombre que quería mucho a su esposa. Él dijo que era como la niña de sus ojos. Y muere entonces la esposa de Ezequiel. ¿Sabían ustedes que Ezequiel y Daniel eran contemporáneos? Y que Ezequiel y Daniel los llevaron presos a Babilonia los dos. Ezequiel menciona a Daniel en sus libros. También Jeremías era contemporáneo de Ezequiel, pero lo que pasó fue, Jeremías se quedó en Babilonia y Ezequiel y Daniel lo llevaron a Babilonia. Y tenemos entonces al libro de Ezequiel aquí, queridos, y en esta mañana vamos a leer, los invito, al libro de Ezequiel, el capítulo 37. Un poco extraño lo que vamos a leer en esta mañana, pero vamos a investigar lo que nos dice Dios en el libro de Ezequiel, el capítulo 37. Les digo, es un poquito extraño lo que vamos a leer, Ezequiel 37, con sus Biblias, o si no en la pantalla, si me pueden seguir, pero vamos a leer todos la palabra de Dios. Ezequiel 37, comenzando con el versículo 1. Vamos a leer 10 versículos. El título del mensaje de esta mañana son Los huesos secos. Los huesos, Ezequiel, me pusieron Samuel ahí arriba, Ezequiel, por favor, muchísimas gracias. Los huesos secos. Pregunto yo en esta mañana, ¿cuántos de ustedes han visto huesos de humanos? No de animales, pero huesos de una persona que ha muerto. ¿Alguien ha visto eso acá? Cuando yo era un niño, me acuerdo de algo y como le he contado a veces, hay dos cosas que en la vida nunca se te van a olvidar. Ezequiel 37:1, por favor, Ezequiel 37. Hay dos cosas en la vida que nunca se olvidan. La primera es cuando muere un familiar. Y si vas a enterrar a tu familiar, cuando ese familiar muere y vas al cementerio y cuando comienzan a echarle tierra al ataúd, el sonido de la tierra en el ataúd es algo que no se olvida. Se los aseguro. El otro sonido que nunca se olvida es, como le he dicho, es cuando tú vas a la cárcel por primera vez. Y cuando tú entras a la cárcel por primera vez y después que hacen todo lo que hacen para humillarte completamente, porque cuando uno va a la cárcel en ese país, el sistema carcelario de Estados Unidos no es un sistema que reforma, sino que envenena. Y cuando tú vas a la cárcel por primera vez, nunca se te va a olvidar el sonido de la puerta cuando cierran el candado. Yo te lo aseguro. Las dos cosas en la vida que no se te van a olvidar. Cuando un familiar muere, cuando lo están enterrando, cuando la tierra toca el féretro y tú oyes eso, es un sonido horrible. Cuando tú, aunque tengas dinero, aunque tengas todo lo que tengas, ves la incapacidad que tú tienes, ves que no puedes hacer nada por ese familiar querido cuando lo van a enterrar. Y el segundo es ese sonido cuando tú vas preso la primera vez. Les pregunto eso porque cuando tenía yo 10 años, mi abuela murió y como si fuera hoy me acuerdo del sonido de la tierra en el ataúd, pero me acuerdo muy bien porque fue algo bastante traumático. En la República Dominicana, un país bastante desordenado por la pobreza, cuando la estaban enterrando y haciendo el hoyo, había una persona muerta ahí. Y el señor que estaba haciendo con la pala chocó con los huesos. Y se oyó el sonido, ustedes se pueden imaginar la locura de un momento como ese así, encontrar estos huesos ahí en la tumba. Hace 32 años, va a ser 32 años de eso y todavía a mí no se me olvida ni se me va a olvidar nunca mientras yo viva. Ezequiel, el capítulo 37, acompáñenme en la lectura por favor. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de ¿qué cosa? De huesos. Y me hizo pasar por ellos, por todo en derredor. Y he aquí que eran muchísimos huesos sobre la faz del campo y por cierto secos en gran manera. Y me dijo, hijo del hombre, ¿vivirán estos huesos? Y yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y dile, huesos secos, oíd la palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos, he aquí, yo hago entrar espíritu sobre vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y cubriré su piel. Y pondré en vosotros espíritus y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. ¿Saben? Yo me río un poco a veces y digo que me río porque veo la locura e insensatez de eso. ¿Ustedes saben que hay ahí por ahí casas funerales que juegan con los sentimientos de una familia cuando se mueren y le dicen a la persona que si se compran un ataúd más caro, oigan esto, lo oí yo, si te compras un ataúd más caro, va a sellar y va a retrasar o va a ¿cómo se dice? Slow down, va a ayúdenme, no los oigo. No, es slow down, como, ¿cómo se dice? Hacerlo más lento y va a ser más lento el proceso de descomposición del cuerpo. Y yo me pregunto, si yo estoy muerto, ¿qué tiene que ver con eso? Ezequiel está aquí parado y Dios lo lleva, queridos, a un lugar donde hay muchísimos huesos. Muchos, muchos. Cuando hubo el terremoto en Haití, un país todavía más pobre que la República Dominicana, donde se calcula que murieron 250 mil personas, un país tan pobre así, yo he visto las fotos, tuvieron que poner todos esos cuerpos ahí porque no había donde enterrarlos. Y me dice una persona que yo conozco que estuvo ahí, que aquello era algo completamente horrible a la vista, que uno no podía ni siquiera darse cuenta qué horrible era eso, ver tantos cuerpos humanos. Hace unos años atrás, cuando estaba de visita a una universidad de medicina, uno de mis sueños fue siempre ser doctor. Y me acuerdo que me dieron un tour de la universidad y me llevaron al lugar donde hacen las disecciones humanas. Y aquellos que ustedes han estado en medicina saben lo que estoy hablando. Cuando uno está estudiando medicina, hay que disectar un cadáver, hay que hacerlo así. Es un poquito fuerte, pero hay que hacerlo. Y me acuerdo yo, queridos, que ahí el muchacho que me estaba dando el tour me llevó y me enseñó las mesas, pero no habían cadáveres ahí. Y me dijo, ¿quisieras ver dónde tenemos los cadáveres? No sé por qué dije que sí, pero dije que sí. Y dije, ¿qué vamos a ver? Y fuimos y abrió una puerta y hay una piscina ahí donde hay cadáveres flotando, personas que han muerto y son las personas que las llevan después a esta mesa a hacer estas disecciones así, queridos. Yo me imagino eso porque Ezequiel, cuando Dios lo lleva en esta visión y ve al valle de todos los huesos secos ahí, y no solamente secos, dice secos en gran manera, tuvo que ser algo que fue muy chocante. Y más la pregunta que le hace Dios, ¿vivirán esos huesos? Es como si tú estuvieras en un cementerio parados y oyeras la voz de Dios que te diga, mira, estos muertos van a vivir. ¿Qué le contestas tú a Dios? Lo mismo que Ezequiel le contesta, le dice, Señor, tú lo sabes. Sigamos leyendo. Versículo 5. Y así ha dicho Jehová al Señor, estos huesos, he aquí, yo os hago entrar espíritu en vosotros y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros, y haré sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré espíritu y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Versículo 7. Profeticé pues, como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada uno con sus huesos. Yo me pongo a imaginar esto, queridos, los huesos de la pierna, el fémur, con los huesos de la cadera, los huesos de los brazos, las costillas humanas, todos los huesos juntándose así, todos juntándose. Y miré aquí, hubo tendones, el versículo 8, sobre ellos, y la carne subió, y la piel los cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Yo vengo en esta mañana, queridos, a hablarle a ustedes con la preocupación de mi corazón. Dios le dice al profetisa, él profetiza, los huesos se juntan, hay carne, pero no hay espíritu. Esa semana, mientras yo estaba aquí orando, yo les he dicho a ustedes, y se los repito todas las semanas aquí en medio de las citas y las personas que vienen a la iglesia, yo trato de sacar tiempo para orar por ustedes. ¿Me están escuchando? ¿Se escucha? ¿No se escucha o se escucha? ¿Se escucha bien? ¿Qué? Y mientras yo estaba orando por ustedes aquí esta semana, me llegó la preocupación de que siento que no toda la iglesia, porque el que generaliza exagera. Yo te he dicho, cada vez que alguien viene a ti y te dice, todo el mundo está mintiendo. ¿Me están oyendo? Cada vez que alguien está mintiendo, le hemos dicho, nosotros los humanos no tenemos la capacidad para ser tan exactos. Pero algo que me preocupó, queridos, es que yo estoy notando que varios de nosotros estamos un poquito fríos. Y yo estoy notando que varios de nosotros nos estamos a lo mejor acostumbrando un poquito al mundo. Y yo estoy notando, queridos, que a lo mejor algunos de nosotros nos estamos olvidando de cuál ha sido nuestro llamado. Y venimos a la iglesia a veces cansados de trabajar y de afanar en las cosas del mundo. Y venimos a la iglesia gastados como un bagazo y a las cosas de Dios no prestamos atención, queridos. A mí me está un poquito molestando que cuando comienza la escuela sabática a las 9:30 tenemos muy pocas personas aquí. A mí me está molestando un poquito, queridos, que hemos visto que en los últimos meses los diezmos y las ofrendas están bajando bastante. Y yo te voy a decir a ti, la indicación primero, aunque a ti no te parezca, que tu vida está bien con Dios, es cuando tú eres fiel con los diezmos y las ofrendas. Mucha gente no entiende esto, pero cuando tú no eres fiel a Dios con tu dinero, tú no le puedes fiel a Dios con nada. La semana antepasada estábamos aquí en la oficina haciendo una consejería prematrimonial. Y cuando estábamos haciendo eso, comenzamos a hablar acerca del dinero. Y es interesante porque la muchacha dijo, pastores, que a este hombre yo no le confío con el dinero. Pues yo le dije, pero no te cases, entonces estamos perdiendo tiempo. Así de sencillo. Si mi esposa, yo no le puedo confiar con el dinero, ¿para qué me casé con ella? Usted me dice, algunos no están de acuerdo con eso. Y yo te digo, yo sé que algunos el dinero lo quieren agarrar así. Querido, ¿dónde está? Oye esto, ¿dónde está tu tesoro? ¿Está qué cosa? Y yo te voy a decir algo esta mañana. A esta tierra vienen tiempos difíciles. Y si tú no le eres fiel a Dios ahora, con tus diezmos, con tus ofrendas, tú no le vas a poder fiel a Dios cuando venga todavía lo más difícil. Yo he estado preocupado, queridos, porque en los últimos días yo he visto que algunos de nosotros hemos sido hipócritas los unos con los otros. Y aunque hemos hablado, y aunque hemos predicado, y aunque hemos dicho, hay muchos de ustedes que todavía guardan cosas en su corazón en contra de sus hermanos. Y cuando hacemos eso, estamos perdiendo el tiempo. Y yo lo voy a decir, cuando yo hago eso, yo me voy a perder. Dios le dice a este hombre, mira, ve a este valle, y él ve todos esos huesos secos. Pero lo que tenemos que entender, queridos, que para que haya huesos, hubo que haber humanos antes, hubo que haber gente. Entonces, todos esos huesos representan a un pueblo que tuvo vida antes y ahora está muerto. Y Dios le dice entonces, mira, hay esperanza en que estén muertos, y ellos reviven y todos los huesos así, pero no tienen espíritu. Y el problema es que cuando tú no tienes el Espíritu de Dios, óyeme bien, cuando tú no tienes el Espíritu de Dios, tienes el Espíritu de Satanás. La palabra de Dios lo dice. Tú no puedes servir a dos señores. Lo dice el libro de Santiago. De una misma fuente no puede salir agua salada y agua dulce. Querida gente, el profeta Ezequiel vivió en tiempos desesperantes. La nación de Israel había sido llevada en cautiverio en Babilonia a causa de su propio pecado. Cuando los resultados de las tres olas de invasiones vinieron, los babilonios atacaron a Jerusalén, destruyeron la ciudad completamente, tomaron cautivos a sus habitantes. Ezequiel, uno de ellos, a Daniel también, a los tres hebreos. Y aunque Jeremías permaneció en Jerusalén para administrar el remanente, Daniel y Ezequiel y esos muchachos fueron llevados al exilio y allá comenzaron a ministrar a los judíos. Gente querida, el llamado de Ezequiel no fue un llamado aislado. De hecho, comenzó mucho tiempo atrás. Y la frase cuando él dice, la mano de Dios vino sobre mí y vino la palabra de Jehová sobre mí, se usa repetidamente en el libro de Ezequiel. Él lo sigue diciendo, la mano de Dios vino sobre mí. Pero yo te voy a decir algo en esta mañana. La vida de Ezequiel estaba bajo la unción de Dios y él estaba caminando con Dios. Muchos de ustedes preguntan, oh, ¿por qué Dios nos oye mis oraciones? ¿O por qué Dios eso? Entonces, examínate tu vida. Examina tus pasos. Examínate dónde tú estás y entonces pregunta, ¿por qué Dios no me contesta? Cuando caminamos bajo el control del Espíritu Santo, oiremos la voz de Dios y recibiremos revelación contra Él. Y ahora, yo estoy muy consciente, que al yo predicarles a ustedes en esta mañana, yo tengo mucha competencia. ¿Saben qué competencia es eso? Es imposible que tú pases una semana mirando películas, mirando novelas, corruptas completamente, cosas perversas. Entonces tú quieres venir aquí a la iglesia y oír a un pastor que va a estar hablando por 15 o 20 minutos y comienzas a quejarte de nuevo y me da sueño y todo eso. Sí, yo sé que tengo competencia. Yo sé que la tengo. La vida de Ezequiel, queridos, estaba bajo la unción de Dios, caminando todos los días con Dios. Entonces él puede decir, la mano de Jehová vino sobre mí. Oh, la palabra de Dios lo dice, si mi pueblo, queridos, que se llama con mi nombre, y algunos de nosotros queremos llamarnos cristianos, pero el cristianismo no es una etiqueta que tú te pones en las mañanas, el cristianismo es un estilo de vida, mis queridos. Cuando caminamos bajo el control del Espíritu Santo, oiremos la voz de Dios y recibiremos la revelación y la bendición de Dios. Oh, muchos de ustedes dicen, yo no sé qué hacer o yo quiero hacer esto, pero acuérdate. ¿Saben que muchos experimentos humanos los hacen con monos primero? Se cuenta la historia. En el Brasil, allá en el Amazonas, hay tantos diversidad de animales. Claudio, claro, no sé si han estado ustedes en el Amazonas. No sé si han estado allá. Inés, no sé si usted ha estado en el Amazonas. Allá es uno de los sueños de mi vida, un día poder ir a Brasil y ir al río y ver todo esto así. Me cuentan que unos científicos de acá fueron allá, encontraron uno de estos monos raros, pero que los monos eran demasiado escurridizos y que no lo podían atrapar. Y a veces, queridos, cuando hay que hacer algo difícil, lo que funciona son cosas sencillas. A veces nosotros queremos hacer todo lo más difícil posible. A veces nosotros cuando tenemos un problema, queremos hacerlo por el propio esfuerzo humano y no te arrodillas primero y dices, Señor, ilumíname. Así que uno de ellos dijo, voy a hacer algo sencillo así, los monos son súper curiosos, ¿sí? Así que dijo, vamos a hacer esto, vamos a hacer un grupo de nosotros, y estaban los árboles así, así, vamos a estar allá arriba, vamos a comer varias cosas, y él trajo una jarra como de cerámica, de esas que son bien pesadas. Y como son monos pequeños, trajo una jarra que tenía una abertura bien pequeñita. Así que se sentaron todos juntos así, queridos, ahí ellos estaban comiendo, los monos mirándolos. Y los monos mirando abajo y ellos comiendo, y el olor y todo esto así. Así que después de un rato que estuvieron ahí, que los monos mirándolo, dejaron bastante comida así, pero a la vista de los monos, la comida que más dejaron fue adentro de este envase que estaba ahí así, y lo hicieron los monos mirando. Se apartaron de ahí inmediatamente todo, y se fueron para allá a mirar así con binoculares y todo esto, y con estos rayos así, porque me dicen que el canopy, como se llama esto, todos esos árboles que cruzan, a veces se pone oscuro abajo así. Así que se ponen mirando, bajan todos los monos así, y uno de ellos que ve esto, mete la mano aquí donde está el contenedor este, y siente la comida y la huele, y se pone contento, pero cuando trata de sacarla, ¿qué cosa, queridos? No la puede sacar. Porque tiene lo que tiene adentro así. Así que inmediatamente van los científicos corriendo y la mayoría de los monos, todos para los árboles, pero este mono está agarrando lo que tiene adentro y no lo quiere soltar, y si no lo suelta la mano no le puede salir. Y como esto pesa, es un animal pequeño, él no puede levantarlo. Y por agarrar lo que tenía así, queridos, a él lo agarraron. Y muchos de nosotros somos así, estamos metiendo la mano en el mundo y agarrando eso y no queriendo soltar, pensando que podemos estar con Dios a la misma vez. No se puede. Ezequiel lo dice, queridos, para que Dios te escuche, para que el Espíritu de Dios se revele sobre ti, tu vida, tú tienes que caminar con Dios todos los días. Yo estoy preocupado porque hay muchos de nosotros estamos muy fríos, demasiado. Estamos jugando con nuestra salvación. Y como le he estado repitiendo, lamentablemente, todas esas últimas semanas con todas estas muertes y esta semana de nuevo una más, ver tantas cosas así me ha hecho pensar en mi propia mortalidad. ¿No lo piensa? ¿Qué pasaría si la muerte me llega a mí? ¿Cómo va a llegar? Y más que preocuparme qué va a pasar con la muerte, queridos, yo me preocupo cómo está mi vida con Dios. Y yo estoy preocupado porque algunos de ustedes, queridos, ustedes están jugando con su salvación. Estamos jugando a ser cristianos. A mí me da gracia a veces cuando yo oigo la palabra un buen cristiano. Eso es como se dice en inglés, es un oxymoron. ¿Cómo es eso que un buen cristiano? ¿Hay mal cristianos? ¿Se han puesto ustedes a pensar eso? Algunos estamos, queridos, jugando con nuestra salvación. El valle de los huesos secos significa tiempos de crisis, queridos, necesidades, opresiones, problemas. Y yo sé que algunos de nosotros estamos como huesos secos, sin vida, queridos, sin esperanza, y frente a nosotros solo estamos viendo muchos problemas, y el problema más grande es que entonces tú estás mirando al mundo, no estás mirando a Dios. Son las 12:10 y ya se acabó el tiempo. Yo estoy preocupado por la espiritualidad de muchos de nosotros. Es interesante que la historia termina en un final feliz, porque después que los huesos están listos y después que tienen carne y tendones y todo, están sin espíritu, y Ezequiel le dice, ¿qué va a pasar ahora? Dios le dice, profetiza, y él profetiza de nuevo, y viene el espíritu a los huesos. Yo quiero que el Espíritu Santo llene mi vida, queridos. Yo me quiero, y lo he estado haciendo, reconsagrar a Dios completamente. Y lo primero que he hecho es examinarme a mí mismo y decir, yo no tengo nada malo en contra de ninguno de ustedes. Tú no vas a poder crecer espiritualmente siempre que estés albergando cosas en tu corazón contra gente. Tú no vas a poder crecer espiritualmente a menos que tú no confíes a Dios con tu dinero. Tú no vas a poder crecer espiritualmente, queridos, a menos que tú no te des cuenta que nosotros estamos en los últimos tiempos. Algunos están jugando con la salvación. Tú estás jugando con tu salvación y te vas a perder. Así como estos huesos que estuvieron así ahí. Yo quiero invitarte en esta mañana, queridos. Así como el Espíritu entró a estos huesos. ¿Okay? Yo quiero invitarte en esta mañana. Si hay alguien aquí. Si hay alguien en esta mañana que quisiera decir conmigo, yo quiero ser el primero. Yo no quiero jugar más con mi salvación, yo quiero reconsagrarme a Dios. Ven aquí conmigo, por favor, al frente. Y vamos a cantar ese himno que dice, hay vida en mirar a la Santa Cruz. Alguien que quiera reconsagrarse en esta mañana. Alguien que quiera decir, ya yo no quiero jugar, yo no quiero ser un hueso seco más. Yo quiero que en mí entre el Espíritu de Dios. Señor, entra tu Espíritu en mí, ven conmigo esta mañana aquí porque yo no quiero perderme. Yo no quiero seguir jugando más con mi salvación, queridos. Hay cosas que están pasando. La salvación no es una cosa que nosotros debemos de jugar. Walter, ¿me puede dirigir este himno, por favor? Hay vida en mirar a la Santa Cruz. Hay vida en mirar a la Santa Cruz.
Hay vida en mirar a la Santa Cruz, dice Jesús, miradme a mí. Nada el mundo y sus glorias son, tesoros brillantes se ven allí. Oh, mirad, pues hallaréis vida eterna ya en la cruz, salvación recibiréis en el Redentor Jesús. Y cuando miré a mi Salvador, dulce sonrisa él me dio. Hoy del maligno soy vencedor, mirando a la cruz donde Jesús murió. Oh, mirad, pues hallaréis vida eterna ya en la cruz. Salvación recibiréis en el Redentor Jesús. Mirando a Jesús siempre confiaré en sus promesas y poder. Nunca vencido del mal seré, el cielo me ayuda a obedecer. Oh, mirad, pues hallaréis vida eterna allá en la cruz. Salvación recibiréis en el Redentor Jesús.
Los viernes en la tarde tenemos varios estudios bíblicos aquí en la iglesia. Y ayer, en uno de los estudios bíblicos, esta señora me dice: Pastor, ¿usted oyó un accidente que hubo en San José hace 2 semanas? Una chica que iba caminando y la mató un carro. Y yo, sí, oí. Y a mí, era prima de un primo. Y me decía ella: a esta chica le hablaron de Dios mucho. Y le dijeron: ve a la iglesia, acércate a Dios, no esperes más. Y ella, no, no, no. Lamentablemente parece que el día antes de su muerte hubo una discusión fea, tuvo que hasta dijo varias malas palabras y todo eso. Y después salió y la mató ese carro. Y esta muchacha me decía ayer: ¿qué cree usted, pastor, de ella? Y yo decía: mija, ¿qué te puedo yo decir? Y después que ella se fue, yo entré aquí a la iglesia. Y aquí en el púlpito me arrodillé un rato y oré por muchos de ustedes. Yo estoy preocupado, muchos estamos jugando con nuestra salvación. Estamos tomando esto como un juego. Y yo te voy a decir a ti, las cosas están pasando, las profecías se están cumpliendo. Yo no te voy a decir aquí falta uno, yo no sé cuánto tiempo falta, pero lo que te voy a decir, Cristo está a la puerta. Y algo, yo no sé cuándo la muerte va a tocar a mi puerta. No juegues con tu salvación, no juegues más. Conságrate a las cosas de Dios. Deja de ser infiel con los diezmos y las ofrendas. Esa es la prueba número uno, porque es lo que más a veces nos ataca. La asistencia a la iglesia, que eso sea tu prioridad. Deja de estar de turistas visitando iglesias, iglesias, iglesias. Eso mata la espiritualidad, queridos. Si tú tienes un problema con alguien aquí, Mateo 18, 15, la Biblia lo dice: ve, habla con esa persona, ve, díceselo a ella, yo tengo un problema contigo. La Biblia no dice que tienen que ser amigos después. El mensaje de Dios es: habla con la persona y dile. No juegues con tu salvación. Oh, queridos, yo he sentido en los últimos días el llamado a Dios a reconsagrar mi vida más. Al orar. Y yo quiero orar más y más y más. Y seguir orando por ustedes. Pero yo quisiera que haya un reavivamiento en esta iglesia. No porque un hombre te lo está diciendo. No, 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 no. Porque Dios te está llamando a ti, queridos. O este valle de los huesos secos, como Ezequiel ve todos esos huesos así. Y la pregunta es: hijo del hombre, ¿vivirán estos huesos? Yo te voy a decir a ti, mucha gente dice, Dios te habla de una manera u otra. Esta semana yo estaba orando aquí, estaba parado aquí mismo como estoy ahora. Y me pareció escuchar la voz de Dios preguntando: Moisés, ¿vivirá esta iglesia? ¿Vivirá esta iglesia? No juegues con las cosas de Dios. No juegues más. No juegues más. Si tú has estado caminando con Dios, hoy sigue caminando con Él. Si tú te has detenido un poquito en esta caminata, hoy comienza a caminar con Dios. Por favor, no juegues más. Cristo está a la puerta. Cuando llegue la muerte, nada más importa sino la salvación. Acuérdate, mi querido hermano, mi querido amigo que me estás visitando hoy aquí en la iglesia. La salvación vale todo. Sin la salvación, cada lugar que tú vayas va a ser otro infierno y cada otra persona que conozcas va a ser otro pecador. No juegues con tu salvación. Querido Jesús, en esta mañana yo, como un hombre pecador, estoy delante de tu pueblo y reconozco, Señor, mis pecados. Reconozco, Señor, mis debilidades. Y sería imposible, insensato, yo pedir por esta congregación sin primero, Señor, pedir por mí para que me limpies de pecado, para que tu palabra, Señor, sea expresada a través de mis labios. Aquí está tu pueblo. Aquí estas personas que se han parado y se han acercado al altar tienen todos diferentes tipos de situaciones. Hay gente aquí que le falta trabajo. Hay gente aquí que le falta comida. Y aquellos de nosotros que nos ha faltado trabajo y nos ha faltado comida en el pasado, podemos testificar que Dios es bueno, Señor, y que Dios da. Hay gente aquí que está batallando mucho. Hay visitas que vinieron en esta mañana, Señor, y no fue una casualidad, tú los trajiste aquí a la iglesia. Señor, bendícelos a ellos. Y a mis hermanos queridos, Señor, acá, cualquiera sea esa pelea que tienen, Señor, cualquiera sea la cosa que como esos monos lo tenían en las manos que no pueden soltar, Señor, hoy ayúdalos a soltar eso, Señor. Manda tu espíritu sobre esta iglesia, Señor. Danos reavivamiento, que haya perdón, que haya entendimiento, Señor. Bendice tu congregación. Perdona, Señor, nuestros pecados que son múltiples. Pero, Señor, aunque los pecados nuestros son pecados que manchan, hay más poder en la sangre de Cristo Jesús. Te imploramos, te clamamos, Señor, y tenemos la confianza que da la sangre de Cristo de que nuestra oración ha sido escuchada. Gracias. Y al salir de ese lugar, Señor, que salgamos con la esperanza sagrada que aunque Ezequiel vio primero huesos secos, después a través de su profecía vino el Espíritu que llenó estos huesos. Llénanos de tu Espíritu Santo. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.